Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Tengo el gusto de contarles que de nuevo nos acompaña Roberto Mella, aquí en Conversando a Fondo, para hablar de temas de cumplimiento, de riesgos, de impuestos. Últimamente habíamos estado muy dedicados al tema de impuestos. Yo creo que ya es momento de cambiar de ámbito. ¿Tú qué crees, Roberto? Bienvenido.
Sí, gracias. Como siempre, un gusto, Santiago, traer aspectos de cumplimiento, tanto en lo que tiene que ver con aspectos de regulación antilavado y de gestión de riesgo, y en algunos casos de cumplimiento fiscal. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar un poquito de un tema que está en el tapete, que tiene que ver sobre extinción de dominio, algo que salió recientemente en la prensa, algunas noticias allí conectadas con Estados Unidos y el apoyo que existe para el actual gobierno para impulsar este tipo de regulaciones.
Sí, por ahí vi las noticias eso, que se había firmado una especie de acuerdo. Explícanos un poquito de qué se trata y eso cómo nos podría afectar.
Claro. Pues mira, Santiago, esta ley se ha esperado por más de una década y eso es importante que lo sepa. Tenemos más de una década esperando que esta ley definitivamente se apruebe. En febrero del año 2020, el Senado lo aprobó en segunda lectura, el proyecto de ley, pero todavía no se ha promulgado. Uno de los autores del proyecto, un senador, dijo que junto a la ley de lavado y contra el terrorismo, la ley de extinción de dominio lo considera la pieza fundamental contra la corrupción y las actividades ilícitas en general. Y yo creo precisamente que sí, que es así. Como consultores, estamos confiados de que estas son las piezas sumamente importantes para atacar el crimen desde el punto de vista financiero. Yo creo que es la pata, por decirlo de alguna manera, que le falta a la mesa en el sistema de esto de lavado de activos, pues, sobre todo para usarlo en casos complejos vinculados al narcotráfico y a la corrupción. ¿Cuál es la idea que subyace detrás de extinción de dominio? Y es que las respuestas que se le han dado de manera tradicional al delito, como es la pena privativa de libertad, o sea, tomarlo preso, o las multas, realmente no han sido muy eficaces en este tipo de crímenes, en el crimen organizado, por el volumen de dineros que manejan, por la cantidad de activos que adquieren, por la cantidad de personas que están involucradas en el proceso. Así que un complemento esencial para atacar al crimen organizado es actuar contra sus bienes. Es la forma en cómo los países están atacando a este tipo de crímenes y no solamente a las personas. En esta estrategia cobra un especial protagonismo el decomiso de tales riquezas, o sea, la forma de extinguir o quitarle absolutamente toda la riqueza para quebrar ese delito. Entonces, tradicionalmente el proceso penal, o sea, meterlo preso, se dirigía esencialmente a la sanción del delito y no tanto a la recuperación de los activos. Y eso es lo que se quiere. Realmente no queremos personas presas. Lo que necesitamos son esas riquezas que en algún momento, digamos, en el caso de la corrupción, pertenecieron al pueblo para recuperarlo y poderlo utilizar en proyectos sociales, ¿sí? Por eso, leyes como estas son necesarias para evitar esa frase que decimos, ¿cómo es que salen de la cárcel ricos? ¿Eh? ¿Cómo es posible que usted vaya a la cárcel, cumpla 5 o 10 años y cuando salga usted es una persona totalmente rica y prácticamente con sus bienes legalizados porque usted no puede ser sometido a la ley por un mismo crimen más de una vez? Entonces, lo que busca el decomiso precisamente es decir, no, usted va a la cárcel, pero sus bienes también deben de ser extinguidos, deben de ser confiscados, deben de ser extraídos y deben de volver, en este caso, a las manos del Estado para ser utilizado en caso de que sean bienes que puedan así utilizarse. Y ver.
Roberto, y una cosa que te quiero preguntar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Me parecería muy injusto que te sancione, pero te deje con la recompensa de lo mal hecho. Claro. Ahora, ¿qué se hace dentro de la cárcel para que estas personas se preparen para que cuando salgan de la cárcel tengan otras oportunidades de generar riqueza. Porque lo que me preocupa a mí es que yo entro a un delincuente a la cárcel, pero en esa cárcel no hay ninguna manera de reformar a ese delincuente, ni de darle otra carrera, otra manera de ganarse la vida. Entonces, ¿qué sucede? Tú le puedes quitar su riqueza, pero ellos saben hacer narcotráfico. ¿Entiendes? Claro. Y lo van a volver a hacer si no tienen otro recurso de cómo yo voy a ganarme la vida. Entonces, ¿qué plan hay para eso? Frente a todo esto que se está planteando, ¿hay un plan también de volver a ingresar a estos delincuentes a la sociedad de una manera productiva?
Mira, definitivamente este tipo de leyes no corrige ese tipo de problemas, ¿no? Que la forma de educar a los criminales dentro y reformar a los criminales para que puedan ser posteriormente, digamos, un actor productivo en la sociedad y que no sigan haciendo daño. Definitivamente yo creo en eso, creo en segundas oportunidades, claro está. No para todos, creo que hay algunos crímenes que deben de ser sancionados de otras formas, pero lo que sí creo y lo que ataca esta ley es el hecho de que, lo que tú dices, Iber, el crimen no debe de pagar. No es posible que usted continúe en la cárcel siendo rico. ¿Por qué? Porque por eso es que tenemos muchos delincuentes que aún dentro de la cárcel siguen llevando a cabo su actividad. Entonces, para tú poder reformarlo, para tú poderlo volver un ente productivo, lo primero que tienes es que hacerle entender que no tiene opción, ¿sí? Usted ya no tiene riqueza para seguir operando. Y la forma, las piezas, las legislaciones que tenemos hoy en día no son suficientes para alcanzar eso. Inclusive la misma ley de lavado de activos que habla sobre el decomiso de los bienes todavía se queda corta en ese sentido. Para mí adquiere una especial importancia en estos momentos, sobre todo cuando hablamos de unos casos de corrupción importantísimos, unos montos involucrados suficientes como para obras e infraestructura de gran envergadura, de mejoramiento desde el punto de vista social, y sobre todo en un contexto donde se habla de una reducción de pena en los casos de corrupción, como hoy en día también están en los titulares. Claramente usted puede reducir la pena de la corrupción, pero si activamos leyes como la de lavado de activos, si activamos leyes como la de extinción de dominio, pues entonces quizá usted vaya a la cárcel menos tiempo, pero, y lo que yo considero que es mi consigna, usted déjelo libre, pero déjelo pobre, porque el crimen no debe de pagar. ¿Sí?
Sí, Roberto, pero volvemos al mismo círculo. Esas personas que llegaron a cometer estos crímenes, muchos de ellos llegaron a cometer estos crímenes por falta de oportunidades. Y yo creo que por primera vez, mi querido Santiago, y yo vamos a estar en un total acuerdo. No tuvieron oportunidades que tal vez tú y yo, Santiago, tuvimos de estudiar, de prepararnos o de crecer en un ambiente donde se reformaran. Mira cómo se ríe Santiago. Mira, es que estoy aprendiendo de esa escuelita. Así es que fíjate qué es lo que yo veo. Tenemos un delincuente formado en las calles de nuestro país porque no tenía oportunidades, adquiere riquezas, adquiere maldad, porque parte de este tipo de acciones lleva una maldad consigo que uno no la puede ni siquiera imaginar. Pero yo te mando a un centro de reformación entre todos los signos de agrupación, ¿eh? Pero yo no te estoy dando una reformación ni psicológica ni académica y en ninguno de la de, para yo reintegrar sí, a un ente social pero, reparado a la comunidad, yo sigo ingresando pero, a la misma
mira,
basura.
Yo diría que eso tiene mucho sentido en los crímenes menores, Ivette, en las personas que roban una gallina o que asalto a mano armada, ese tipo de cosas. Tú tienes que entender aquí que de lo que estamos hablando de personas ya que son multimillonarias, ¿sí? No son personas que necesiten quizá reformarse ni nada. Son personas, de hecho, que muchas podrían tener acceso o han tenido acceso a muy buena educación, como es el caso de la corrupción. O sea, tú tienes personas allí que no es por falta de educación que están cometiendo el crimen, están muy bien educadas. Es por lo que falta allí es un ejemplo de ejecutar una acción penal fuerte. Pero no solamente eso, es que tenemos que quitarle los bienes, ¿sí? Tenemos que quebrar el delito, porque si no, eso es una rueda que vuelve y, a dar la vuelta, y cuando vuelve a, digamos, a su lugar, al punto de inicio, a veces vuelve inclusive de manera incrementada. Entonces, Roberto, yo creo que es muy importante lo que dices, pero tendría mucho más sentido para todo el sistema penal, digamos, de las cárceles, pero creo que aplica mucho más a los delitos menores, ¿no?
Déjame hacerte una pregunta. Y en este caso de estas leyes que van a regular este tipo de delitos, ¿cómo yo, o sea, cómo la justicia sabe la porque yo puedo adquirir bienes y propiedades, pero las puedo poner a nombre de otras personas y no necesariamente el Estado se entera? Entonces, ¿cuáles son las medidas que está tomando el Estado para poder descubrir cuáles son todos los bienes que tienen estos delincuentes, verdad? Porque yo puedo poner a mi mamá, a mi tío y a mi primo, y eso correcto. No tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto?
Sí, correcto. De hecho, precisamente quizá una de las razones por las cuales son necesarios este tipo de leyes es precisamente porque a veces el bien pasa en manos de muchas personas que son terceros de la persona que en este caso está en el juicio. Y muchas veces el proceso no alcanza esos bienes precisamente por no tener este tipo de regulaciones. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado o qué debería hacer el Estado? Tener leyes como esta que permitan dentro del proceso de investigación determinar que ese activo, digamos un vehículo de lujo, un apartamento, un lugar, estuvo involucrado en el crimen. Digamos, pudo haber sido la casa de un primo donde era que se realizaba el proceso de falsificación de las tarjetas de crédito. Ah, bueno, pero no está nombre en este caso de la persona que está siendo enjuiciada. Sí, pero como está involucrado en el proceso penal, podríamos decir que ese activo podría entrar dentro de la extinción de dominio. Otro caso muy común, ¿qué tal si la persona se suicida y lo heredan los familiares? Ya allí también hay un problema para alcanzar esos bienes. La extinción de dominio dice, no importa, aunque usted haya heredado esos bienes vienen, la extinción del dominio, o sea, esos bienes son originados en un crimen y usted por eso no lo puede heredar. Eso no se convierte en un dinero lícito. Eso le pertenece de nuevo al Estado y debe de utilizarse luego en proyectos sociales que resarzan el daño hecho a la sociedad. Así es.
Y ya, Roberto, porque este tema pique y se extiende, si nos dejaran, si tuviéramos la noche entera, pero ya para finalizar, porque el tiempo nos arropó. ¿Existe la ley de que no van a ser heredados estos bienes? ¿Ya está en funcionamiento?
Esta ley de extinción de dominio evita precisamente, si la aprobaran, evita que situaciones como esa ocurran. O sea, la salida más fácil ahora mismo en un caso de corrupción, como ha ocurrido, es cometer el suicidio y la familia queda rica y esos bienes no pueden ser tocados. Entonces, leyes como estas son necesarias para poder decir, no, podemos llegar a una negociación, como de hecho se hace, y dejar, ¿verdad? Hay que proteger también la familia, digamos, los hijos, proteger que queden ciertos activos para que esos niños no sufran o no terminen de la misma forma en como tuvo su padre o su madre, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en que hayan bienes que se protejan para su educación, que haya una casa, ¿verdad? Un techo, pero tampoco dejarlos con los bienes de lujo, que es lo que normalmente ocurre.
Bueno, Santiago, usted ha estado muy calladito, díganos algo.
No, estaba poniendo mucha atención. Muchas gracias, Roberto, por esta información, estas aclaraciones que nos hace sobre de qué se trata esto y pues cómo puede contribuir a que acabemos con ese crimen de lavado de activos y financiación de terrorismo aquí en la República Dominicana cuando se presenta.
Así es, muchas gracias a ti, Santiago y Beth, buenas noches y hasta una próxima entrega.